Bienvenidos al episodio número 7. Este es un episodio especial.
Ni te acordabas en cuál vamos.
Es el 7, pues es que ya llevamos tantos que vamos perdiendo la cuenta.
Qué bárbaro.
¿Qué tenemos el día de hoy, Mauricio? ¿Con qué vamos a empezar?
Fíjense que justamente la semana pasada platicamos acerca de lo que estaba sucediendo en las elecciones de Estados Unidos el jueves pasado. Y en ese sentido, el jueves que grabamos la semana pasada, es que aquí Ricardo está risa y risa.
Ando moviéndole a los controles.
Aquí Ricardo.
Una disculpa, pero es que hablan muy fuerte.
Es que Ricardo está risa y risa y le empieza a mover a mi control. Brother, muévele al tuyo, brother. La semana pasada hablábamos acerca de las elecciones de los Estados Unidos. Todavía no había resultado oficial. Ya hay un resultado oficial, independientemente de todo lo que ha sucedido legalmente, que es precisamente en lo que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, pues tema número uno, hablaremos acerca del resultado electoral ya, pues con Biden como presidente electo de los Estados Unidos.
Y como tema número dos, vamos a hablar sobre la iniciativa que lanza el presidente el día de hoy, jueves, en su mañanera, para pues prohibir cualquier tipo de outsourcing. Vamos a dialogarlo aquí entre dos. Aquí entre dos tiene el objetivo de entender la política de forma clara, directa y sin tanta vuelta.
Hablamos de las cosas importantes y las no menos importantes.
Aquí desmenuzamos qué pasa en la política, por qué sí, por qué no. Todo para entender mejor lo que sucede en México.
Que quede claro que todos los comentarios aquí vertidos son a título personal. Por lo que ya en confianza les pedimos que nos dejen aquí entre dos.
Hello everyone, welcome to this.
Oh, what a nice show this night. I'm really excited about today, you know, my friend. Oigan, pues bien padre, un programa más aquí con todos ustedes, gracias a todos los que nos escuchan. Y como lo platicamos al inicio, Ricardo, pues hay dos temas que hemos venido platicando. El primero, acerca de las elecciones de Estados Unidos, pero bueno, ya hay más noticias. Y número dos, sí traemos este tema bastante fresco, que fue justo el día de hoy, acerca de la iniciativa del presidente para regular el outsourcing, que ahorita platicaremos un poco qué es eso.
Pero bueno, vamos a empezar con el virtual triunfo de Biden, y es que seguramente los que nos están escuchando han visto en las noticias que pues al parecer ya hay un ganador en los Estados Unidos. ¿Y por qué digo al parecer? Porque todavía no sale, digamos, el poder que viene a darle a Biden como el ganador. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que también están existiendo ciertas impugnaciones o gritos de fraude por parte de Donald Trump de decir, esta elección me la robaron y voy a pelear hasta las últimas consecuencias por ganarla.
La raza que nos está escuchando va a decir, oye, mi brother, o sea, llevan dos programas y la edición especial del Altavoz hablando de este tema.
Pues ya, sí, cámbiale. Brother.
Pues sí, mi brother, pero discúlpame, no había presidente electo, número uno. Y número dos, independientemente, tengo que decirlo, independientemente de que exista ya un presidente electo, todavía hay un largo camino por recorrer, mi Richard. En la política se dice que no eres hasta que lo eres y ni siendo eres. Es decir, ni como presidente electo hay garantía de nada, ni ya como presidente tienes garantía de nada, ni nada, nunca hay garantía en la política. Yo creo que es lo más interesante pues, de esta profesión.
Ahora sí, como en el fútbol, esto no se acaba hasta que se acaba.
¿Y si es que se acaba?
Y si es que se acaba, porque luego todavía, oye, pues que vamos al VAR.
El VAR, y que el tiempo extra. Oye, sí. Es un tema, esto está muy, pues, muy locochón. Entonces, hablaremos de eso y yo creo que vale la pena, ya entrando en materia, vale la pena, bueno, pues obviamente hacer un breve resumen. Finalmente, tras el conteo en los estados más importantes que estaban pendientes de decidir el voto electoral, pues se voltea la tendencia en dos estados clave.
De la noche a la mañana.
De la noche a la mañana, como fue Pensilvania y Georgia. Y fue ahí donde, bueno, obtienen la victoria Joe Biden y... Y bueno, pues Trump evidentemente no quedó muy conforme. Se declara presidente electo a Joe Biden y esto acarrea una serie de acontecimientos que valen la pena mencionar.
El primero es la llamada que le hace Andrés Manuel para pedirle consejos y le dice, hey, my friend, what can I do? Y le dice, pues un plantón. ¿Por qué no te armas un plantón ahí? Mira que a mí me funcionó.
Mira, brother, mi brother. Yo paré todo Reforma. te recomiendo, pares, este... Pennsylvania Avenue. Oh, what a nice English you have there. Oh,
yo dije, este es de la frontera.
Are we here with Trump? ¿Estamos aquí con Trump? Para los que no saben inglés. Impresionante, ¿no? Hablando ya en serio de este asunto, punto número uno. Porque, bueno, pues siempre la pregunta típica es, oye, ¿y a México cómo nos afecta? Entonces, yo creo que podemos empezar hablando ya como presidente electo, que bueno, ya fue Joe Biden.
El hecho... Sí, porque además cabe destacar que cada día que pasa, o sea, se han seguido juntando las victorias de ciertos estados para Biden. O sea, que incluso existiera la posibilidad de que algunos de los estados que ganó Biden se los pasaran a Trump, ya la diferencia es tan grande que es sumamente complicado que esta no se la lleve Biden.
Es una tendencia irreversible, o sea, sí, en eso coincidimos. No hay forma ni creo
humana.
No hay forma humana, ni Dios, esto lo rebasa. No, toco madera, no es cierto. Pero sí es un tema interesante porque, como tú bien dices, para empezar, bueno, la mayoría es abundante, ¿no? Sí. Y número dos, ¿qué ha hecho Trump? Trump ha tratado de descalificar el proceso, ¿no? Ya lo hemos visto en sus declaraciones acerca de, bueno, pues de que existió un supuesto fraude, ¿verdad? Aquí en México nunca hemos escuchado eso.
No, aquí todo es muy limpio. Hay que darle a lo mejor un taller, un diplomado.
Un diplomado. Hay unos actores políticos que dominan más el arte de eso. Sí. Yo no sé, no puedo yo tomar un...
No vayan ustedes a pensar en algunas personalidades que trabajan en la 4T.
Una persona que se llama Manuel. Y se apellidaba
Barra. Yo no sé nada de eso.
López Obrador. No, ese es otro.
Yo no sé nada de eso. Yo nada más digo, ustedes no vayan a mal pensar como aquí mis compañeros de cabina. Y bueno, ya salió el presidente Trump a decir que es un fraude. Pero creo que vale la pena, a ver, vamos a empezar mencionando la diferencia entre el sistema político mexicano y el estadounidense respecto a la concepción del fraude. Es decir, en México, digo, ya fuera de broma, hemos escuchado más de una vez el hecho que existe un fraude electoral. Tal vez, bueno, porque nuestro sistema político en primera instancia no era tan fuerte. Y en segundo, porque, bueno, sí existían indicios de que podía haber un fraude. Pero decir eso en los Estados Unidos es un insulto para los estadounidenses. O sea, para ellos su sistema político electoral es prácticamente, pues podemos denominarlo perfecto, ¿no? O sea, y hablar de un fraude... creo que sí atenta contra este orgullo y contra la concepción que ellos mismos tienen acerca de su sistema político. O sea, sí les pegan el orgullo.
Y que también lo que habíamos dicho el programa pasado, o sea, cómo sale el presidente de los Estados Unidos a decir que le hicieron fraude. O sea...
Sí, tienes tú el aparato.
Sí, si te hicieron fraude, compadre, es que ya están arriba de ti por completo. O sea, no hay forma en que a la figura presidencial de los Estados Unidos de América le hagan fraude. Entonces, pues esta es una estrategia que está haciendo Donald Trump. A mí me causa mucha intriga sobre cuál va a ser el fin de esto. O sea, yo no sé si un día va a salir Trump a decir, bueno, lo acepto, perdí. Yo no sé si lo van a tener que sacar porque también es eso. O sea, el aparato, digamos que de seguridad de Estados Unidos está preparado para que si eventualmente un presidente no se quiere salir, lo sacan. O sea, lo sacan porque lo sacan. No es como que se va a quedar a vivir ahí en la Casa Blanca. Entonces, yo no sé cuál va a ser el desenlace de esto, en qué momento va a llegar un punto de acuerdo o simplemente si se va a salir. Hay ya algunos medios estadounidenses que están asegurando que Donald Trump ya está incluso pensando en más bien en volverse a lanzar como candidato en el 2024. Entonces, quizás va a llegar un momento en el que va a decir, pues yo me salgo y nos vemos en el 24, va a regresar realmente, o sea, yo no sé
cómo va a terminar. Ya siéntese, señor.
Ya que lo acepte, la verdad es que pues no tuvo la mayoría de las votaciones y además, para acabarla de fregar, ¡híjole!
¡Estás enojado!
Sí, hoy sí. Se da el triunfo de Biden y al siguiente día existe una mejora en los indicadores económicos,
sí,
la percepción, claro, o sea, y la verdad es que tú te metías a Twitter o sondeabas un poquito el panorama y se notaba al menos un poco de optimismo de la gente decir, pues ya este perfil populista al menos ya no lo vamos a tener.
Creo que esto que comentas es bien interesante para todos los que nos escuchan. También debe llamar la atención porque, bueno, finalmente, aunque estamos hablando de Estados Unidos, sí tiene repercusiones económicas en México. Y creo que eso fue un mensaje claro acerca de la tranquilidad de los mercados. Es decir, los inversionistas estadounidenses o mundiales tienen mayor confianza en un perfil como lo es Biden que con Trump. ¿Y por qué la tienen? Porque realmente, ¿qué sucedía con Trump? O sea, no, estábamos un día todos tranquilos en este planeta llamado Tierra y todos felices y contentos, agarrados cantando, de la mano, cantando
el himno a la alegría.
Jajaja. Y de repente veíamos en Twitter un tweet de Trump así comentando X asunto y la incertidumbre económica era absoluta, ¿no? Entonces, ya no vamos a tener más de eso. Y creo que eso le hace bien a muchas economías, ¿no? Digo, eso por un tema de incertidumbre, pero también tiene otras consecuencias.
Sí, por ejemplo, también hablábamos el programa pasado sobre esta imagen que los Estados Unidos durante toda su historia han tratado pues de generar, ¿no? De que Estados Unidos ese es el país. O sea, ellos son los reyes todopoderosos. Y Donald Trump cambió mucho su estrategia porque se enfocó en ser un país más fuerte económicamente, pero ya no ser el país que se sentaba en la ONU o en la Organización Mundial de la Salud o en la Organización Mundial del Comercio o en el Fondo Monetario Internacional y ponía las reglas del juego al mundo entero. Entonces, el hecho de que ahora gane Biden, mejoren los indicadores económicos y luego, casualmente, salga que la vacuna de Pfizer tiene el 90% de efectividad, pues ya, a mi parecer, a mi lectura, ya empiezan a existir todos estos indicadores como decir, hay una luz al final del túnel de que con el cambio, con esta transición, realmente el mundo puede avanzar hacia un lugar mejor. Y la verdad es que tampoco eso es una realidad. O sea, seguimos en un completo estado de incertidumbre, pero es esas cosas que algunos políticos americanos saben hacer muy bien, que es vender esta imagen de que pues se puede y vamos todos juntos.
Al menos la visión occidental del mundo, ¿no? Exacto. Sí creo que, y lo comentaba yo también en programas pasados, yo sí creo que Estados Unidos había perdido protagonismo mundial, ¿no?
Sí, definitivo.
Eso es obvio. Y en Oriente, ¿no? En esta otra ala mundial, China y Rusia pues habían ganado mucho protagonismo. Entonces sí había una pugna relevante en el liderazgo mundial. La verdad es que los países europeos más fuertes también habían estado ahí un poco en pausa. Tal vez Alemania había conservado este liderazgo como voz.
Sí, porque
voz,
incluso
¿no?
Reino pero, Unido con el tema del Brexit y Boris Johnson y Theresa May y todos
ellos. Y bueno, pues España ha tenido claro, décadas complicadas. Sí. Entonces realmente han sido momentos complicados para el mundo occidental en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, creo que sí coincido contigo. Por primera vez en la historia. Tú y yo siempre conseguimos hasta el fin. Creo que va a ser bueno. Al menos a corto plazo o de aquí a diciembre, las economías van a ser un poco más estables y creo que se puede empezar a tomar, al menos en Estados Unidos, se puede empezar a tomar con mayor seriedad todo esto de la pandemia y eso genera muchas cosas, ¿no?
Oye, y al respecto de la postura de Andrés Manuel sobre no al momento haber reconocido el triunfo de Biden, ¿tú qué opinas?
Mira, nada más antes de entrar a este tema, quiero cerrar con el hecho de que también para quienes nos escuchan, entender que antes de, si bien ahorita ya hay electo, fue electo más bien presidente Joe Biden por haber ganado en la mayoría de los estados, finalmente para que ya exista un comentario final y no haya duda, lo tiene que hacer la autoridad correspondiente estadounidense, que si mal no recuerdo debe ser la Suprema Corte de Justicia allá, quien bueno, pues ya
autor. Like that.
I don't know, man, we need to check that. Pero bueno, independientemente de eso, hay alguna autoridad que tiene que dar el sí final. Sí, claro. ¿No? Entonces eso es lo que va a pasar en estos días. Yo veo harto complicado que haya alguna modificación y creo que, bueno, pues esto va a seguir igual. Eso en el sentido para que quienes nos escuchan y digan, oye, ¿qué sigue? What's next? What?
Why? Don't worry, my friend.
No worry.
This is over. Donald Trump, this is over. Oh, get out of that house.
Game over, Trump. entonces, bueno. Y segundo, lo que tú platicas es bien, me preguntas, es bien interesante. Vimos cómo, después de esta victoria de Joe Biden, como todos los líderes políticos, tanto de gobierno, como presidentes a lo largo del mundo, jefes de gobierno, etcétera, salieron a felicitarlo, en su mayoría mediante Twitter, ¿no? Que es ahorita el método de comunicación, pues, en este sentido, más usado. Y cuando digo la mayoría del mundo, es la mayoría del mundo. Prácticamente, son muy pocos los países que no han salido a reconocer pues esta victoria, repito, y lo hemos hecho durante todo el programa, abundante. Y entre esos países, bueno, pues este se encuentra el nuestro. Aquí México, no sé, Ricardo, si tú tienes alguna idea de por qué no hayamos salido a decir algo, no sé.
No, yo no quiero pensar que haya hecho algún compromiso el presidente en su última visita a Washington, o yo no sé si...
No, a ver, ¿qué quieres decir, Ricardo? No. Él respeta las instituciones.
No, mira, ya en serio, sobre el tema, yo sí tengo una opinión... dividida, porque por un lado yo hubiera esperado pues que el presidente saliera como los otros líderes del mundo a decir felicito a Joe Biden, pero por otro lado también creo que su posición fue muy diplomática en el hecho de decir, yo hasta que la autoridad correspondiente no le dé el triunfo no tengo por qué salir a gritar algo, porque luego también...
Te ves mal, ¿no?
Te ves mal, y además es nuestro principal socio comercial, o sea, imagínate que tú sales, lo felicitas... Y luego para pronto termina él quedándose, Donald Trump quedándose en la Casa Blanca.
Ahí dices, ¿what?
¿What? ¿What did I do?
¡No! Oye, sí es todo un tema. Y ya también hablando en serio, yo coincido contigo. Me parece, tal vez haya quien no esté de acuerdo con esta decisión que tomó el presidente de no manifestarse a favor de uno o de otro hasta que la autoridad no lo diga, la autoridad estadounidense. Y creo que... independientemente de que si estemos nosotros a favor o no, bueno, cada quien es libre de tener su opinión, pero al menos debo decir que tiene congruencia con lo demostrado respecto a la política exterior mexicana tradicional, ¿no? Que es no intervenir en asuntos de otro país, la libre determinación de los pueblos. Y en ese sentido, bueno, yo sí creo que el gobierno mexicano, coincido contigo, de forma muy diplomática ha decidido y decir, hasta que no se da el sí final,
Voy a salir a felicitar.
Voy a salir a decirlo. Y bueno, digo, pues el presidente tiene sus motivos. Y él en alguna de sus conferencias de prensa decía, oye, en la elección del 2006, aquí en México, una elección sumamente cerrada entre Calderón y yo, todavía ni había un resultado oficial y ya habían salido diversos países a manifestarse a favor de...
Claro, este porque naturalmente ejercen una cierta presión.
Presión, claro.
Sobre pues el país que está con las elecciones, ¿no? Entonces, imagínate que el día de mañana, si un presidente termine quedándose Trump, pues con qué cara todos los primeros ministros y presidentes van a decir, no, Trump, pues muchas felicidades. Pues al final, creo yo que hace bien en esperarse, pero yo si hubiera, yo creo que hubo una posible salida ahí donde hubiera quedado bien con los dos, ¿no? O sea, independientemente de que Biden vaya arriba, esperaremos a los resultados y trabajaremos con el que quede en la presidencia de Estados Unidos. O sea, creo que pudo haber tenido una respuesta todavía un polite porque sí causó molestia en algunos, y la verdad es que pues independientemente de lo que piensen pues los diputados de Estados Unidos, pero sí causó molestia en algunos demócratas de Estados Unidos de decir, oye, en otras ocasiones, si mal no recuerdo, fue con un presidente de Bolivia, todavía no dictaban, digamos que a favor de que había ganado, creo que fue Evo Morales, y el presidente ya había salido a decir felicidades Evo Morales. Entonces sí, como claro. Que dicen, oye, no ha sido congruente, está bien, dices que no a la determinación de los pueblos y que no te vas a meter y demás, pero cuando es Bolivia sí respondes y cuando es Estados Unidos no respondes.
Y está bien raro porque... los demócratas salen a decir esto, los republicanos dicen, ni se atrevan, ¿no? Hubo una declaración muy fuerte del portavoz republicano para México, no recuerdo su posición en específico, pero tuvo una declaración muy, muy contundente que decía, sería un error para México reconocer la victoria de Joe Biden, ¿no? Eso atraería consecuencias, algo así, ¿no?
Pues sí, no es una posición sencilla tampoco para el presidente.
Exacto, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, creo que sí es lo mejor que pudo haber hecho esperar, ¿no? Y digo, ahorita que sale aquí en esta plática el reconocimiento de presidentes y jefes de Estado y de gobierno que reconocieron a Joe Biden, en el caso de Canadá, que también es uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, y bueno, pues ahorita con el T-MEC, Justin Trudeau, sí... Sí, dijo, a ver, a mí eso no me importa, brother. Yo, felicidades, Joe Biden. Yo creo que ahí tenían unas notorias diferencias más significativas, ¿no? Entonces...
Sí. Y que, o sea, al final Trudeau tiende a ser, por su partido político y su ideología, tiende a ser mucho más, digamos que emparejado con las ideas de Biden. Entonces, Pues él salió a cantarlo, fue de los primeros que salió a decir.
O sea, cantando.
Cantando, o sea, él se aventó una canción, es una canción muy bonita. Es una canción muy bonita, canadiense. Sí, a ver, cántala, por favor.
Oh, I'm happy, algo así, no lo recuerdo bien. Ya, oh, I'm happy, Joe Biden, algo así empezaba, muy muy significativa.
Sí, canta bien, canta bien.
¿Y en francés también?
Ah, claro, pues es que
allá. Sí, muy bien, Juan, sí,
allá los dos son idiomas oficiales, Garnica, me sorprende. Eres, ¿estudiaste RI?
No, yo nada más preguntaba si lo había hecho en francés.
Oye.
Porque si no, pues está discriminando.
No, él es un presidente muy integral, muy integral. Pues bueno, digo, fue un breve resumen de lo sucedido. Ya comentamos qué va a pasar. Tenemos que esperar todavía que la autoridad correspondiente determine quién fue el ganador, que todo parece indicar que va a seguir igual. Y esperemos que cuando eso suceda, la postura del gobierno mexicano... pues sea ahora sí contundente y con pleno respeto y pues con la diplomacia que amerita esta situación.
Y que al final a México, pues como decíamos en otros programas, pues nos vaya bien con el que quede y trabajemos unas relaciones bilaterales que le funcionen al país y le funcionen al gobierno y le funcionen a las empresas y podamos desarrollarnos independientemente de sea Donald Trump o Joe Biden o Kanye West.
Ahora sí, porque puede ser Kanye West. Oye, pues ahora sí que Dios mediante que eso suceda, la mera verdad.
Vamos a ver.
Fue el primero en conceder, dijo que sus esperanzas políticas ya se habían acabado desde las 11, pero que...
Pero tuvo como 600 votos.
West 2024. A ver, yo West 2024.
Para que... Tienes 4 años, Garnica, para conseguir la nacionalidad estadounidense y poder votar allá.
Garnica 2024.
Bueno, yo decía votar, pero si te vas a postular, yo jalo contigo, brother.
¿Qué sería Luis Garnica?
Mira, ahorita pensamos en un estado en el cual te puedes postular y trabajamos sobre ello. Entonces, toda la raza que está aquí escuchando, les pedimos, por favor, sus donaciones correspondientes, porque en el 2024, Luis Garnica es el proyecto.
Luis Garnica.
Lois. En fin, cerramos este tema, Richard.
Cerramos este tema y nos vamos al tema del outsourcing, que seguramente, si alguno de ustedes nos está escuchando... Escuchó el día de hoy jueves en la mañanera o vio en las noticias que el presidente lanzó una iniciativa para prohibir el outsourcing. Entonces, no sé si quieras explicar un poquito qué es el tema del outsourcing.
Tengo mis dudas respecto al término prohibir. Yo me quedo con el término regular, pero habría que ver el fondo de la iniciativa y analizarlo profundamente. Eso va a ser motivo de discusión en los próximos minutos por la cara que me acabas de poner. Señores, si se pone violento esto, fue Richard. Pero quiero decirles que para todos los que nos escuchan, si ya están formalmente laborando en una empresa, platicar que el outsourcing es una herramienta que ha sido utilizada no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, como este esquema en el que las empresas... pueden subcontratar a su recurso humano mediante otra empresa para que esta otra empresa se encargue de toda la gestión de los recursos humanos. Es decir, si la empresa A ocupa contratar a cierto perfil de personas para cubrir ciertas vacantes, existen algunas empresas más especializadas, algunas que otras, que se dedican especialmente a contratar a este personal y ofrecérselo a esta empresa de cierta manera. Podemos verlo más común, digo, para ejemplificarlo, esto es más común en aspectos como la seguridad, ¿no? La seguridad privada de los establecimientos.
Personal de limpieza.
El personal de limpieza, o pudiéramos hablar acerca de, no sé, en aspectos médicos tal vez, alguna flotilla de enfermeros, o sea, plantilla, perdón, de enfermeros. En fin, dependiendo de la rama es donde pudiera aplicar la empresa, pero bueno, finalmente la esencia es esa. Una empresa subcontrata a otra para otorgarle cierto personal.
Ahora,
eso es lo que debería, ese es el deber ser, ¿no?
Ese es el deber ser. Es importante distinguir entre outsourcing y subcontratación laboral. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bajo la iniciativa del presidente queda prohibida la subcontratación laboral y se reformarían algunas cosas para seguirla permitiendo y armonizarlo el tema del outsourcing. Y es que mientras que tú quizás has escuchado que algún amigo, compañero, trabaja en una empresa grande y resulta que trabaja en la empresa, pero le responde a una empresa externa. Entonces él va y hace sus funciones en la empresa X, pero en realidad es la empresa Y la que le paga y es una empresa completamente ajena y que es una empresa que le renueva cada 3 años y entonces no genera antigüedad y no tiene completos todos los beneficios.
Y cotiza al mínimo y bueno.
Exacto. Entonces, eso es por un lado el tema de la subcontratación laboral y está el tema del outsourcing, que es todas estas funciones que quizás para la empresa sería más sencillo contratar a otra empresa que tiene mayor especialización y puedan ellos proveer ciertos servicios, como lo decías, el de seguridad, el de limpieza y demás. Entonces, el presidente ya traía este tema desde hace algunos meses y, de hecho, particularmente, pues desde el año pasado ya lo venía tocando y decía, oye, voy a prohibir el outsourcing. Entonces, el sector empresarial sale y dice, oye, nada más que métenos a nosotros en la discusión, porque al final nosotros somos pues, los empleadores y creemos que la solución no está en restringir, sino en moderar o en regular esta práctica. Entonces, el día de hoy sale el presidente con esta iniciativa que va a lanzar al Congreso de la Unión, donde, pues sí, mira, me voy a pegar literalmente al texto, y dice que presentó esta iniciativa de reforma en materia de subcontratación o outsourcing con la finalidad de evitar malas prácticas por parte de las empresas en contra de sus trabajadores. Vamos a ver en qué termina. Yo creo, mi perspectiva personal, vaya la redundancia, es que el tema no se debe de restringir, sino de regular, porque al final existen, de acuerdo al censo económico del 2019, 4.6 millones de personas que están en esta modalidad. Entonces, no estamos hablando de una cantidad de trabajadores menor. Al final es una parte muy importante.
Totalmente. A ver, yo creo que hay que ponerlo por partes, para todos los que nos escuchen que entiendan. Primero, esta iniciativa apenas la firmó hoy el presidente y es importante porque va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. No tenemos certeza de cuánto tiempo vaya a tardar. Probablemente la quieran sacar en este periodo y tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, al menos de aquí a diciembre pues, se pudiera estar hablando de este tema. Y es importante porque, bueno, eso como número uno. Apenas la firmó. Y la va a presentar en alguna de las dos cámaras, ¿no? Para empezar su discusión, puede ser en las senadores o en las diputados. Número dos, yo no he leído al momento el articulado, es decir, no tengo pleno conocimiento de qué, en particular, qué leyes buscan reformar y qué artículos. Y sobre eso, creo que también no pudiéramos profundizar, tal vez mucho en el análisis, pero sí dar nuestras perspectivas generales. Y en ese sentido, número tres, mi opinión es que yo sí soy de los que creen que es un insulto para el trabajador lo que muchas de estas empresas hacen. Y no es que yo esté a favor o no del presidente, simplemente creo que en esta ocasión hace lo correcto. Y creo que hace lo correcto porque incluso él menciona, oye, a ver, paréntesis, esto viene a acabar con las malas prácticas que muchas empresas hacen, en número uno, en temas fiscales, que se ahorran una lana, o sea, que las empresas grandes se ahorran una lana por subcontratar en un tema de impuestos. Y número dos, para el trabajador, como bien lo decimos, muchas veces es un insulto las prestaciones laborales que recibe y ni siquiera son las que debería por ley obtener, ¿no? O sea, esto que tú dices de los contratos a corto plazo, ¿no? Para no generar antigüedad, el hecho de que tú estés dado de alta en el IMSS con un salario que no es el tuyo y que con eso, bueno, pues a la postre te genera que tú no tengas derecho a una jubilación como deberías de tenerla, ni se diga servicios médicos o prestaciones de otro tipo porque no existen. Y todo esto se lo ahorra la empresa principal y se lo deja encargado a una empresa X, que es la que se encarga de gestionar este recurso humano, ¿no? Entonces, en primera instancia, yo creo que todo trabajador en nuestro país debe tener derecho igual, por igual, a lo que obviamente está contemplado en la ley, al menos, ¿no? Y número dos, yo sí estoy de acuerdo con el presidente. ¿Y qué dice el presidente? Lo dijo expresamente en la mañana. Dice, oye, a ver, yo no puedo generalizar. Es decir, no todas las empresas que se dedican a esta práctica, que está fundada en la ley, o sea, no es algo ilegal, lo hacen mal. Eso es mentira, ¿no? Y no vamos contra ellos. Pero sí hay muchas otras que sí tienen un abuso considerable contra el trabajador. Y contra esas sí quiero ir porque sí creo que deberían de tener condiciones diferentes esos trabajadores, ¿no? Y la verdad es que hay que ser sinceros. O sea, sí van a pisar muchos callos, particularmente en el sector empresarial. Esa es una realidad. Pero la realidad es que la gente lo necesita. O sea, pero no va a haber quien la gente no apoye eso.
En esta situación hay que considerar dos condiciones. Y es que esta iniciativa tiene que tener forma y fondo, y creo que en forma y fondo el presidente se equivoca. Una, por el momento económico que estamos viviendo. El hecho de que ahorita te pongas a ver este tema y resulta que vas a quitar posiblemente el tema de subcontratación laboral, lo único que terminas orillando es que se aumente la informalidad. Y se aumenta la informalidad en un periodo tan crítico económicamente en el que todos los países están flexibilizando los apoyos para que las empresas sobrevivan, no restringiendo el apoyo hacia ellas. Y segundo tema, que creo yo que es en la forma, es esta conversación yo creo que tuvo que haberse tenido con los empresarios, y no hubo ese diálogo con el sector empresarial. Y eso es lo que molesta, ¿no? Creo yo, por lo que he leído por ahí en algunas cuentas de redes sociales, lo que molesta es que no se haya sentado en la mesa a los empresarios a dialogar sobre algo que les va a afectar directamente a ellos con un patrimonio que han construido directamente a ellos, sino que se está tomando, pues, a los empresarios.
¿Pero a qué empresarios?
Pues a cualquier tipo de empresario que tenga quizás una pyme que maneja el tema de seguridad o de limpieza. O sea, al momento de restringir la subcontratación laboral de forma tajante como es lo que hasta ahorita parece...
Es lo que no hay certeza. O sea, también yo creo que...
Es una propuesta
todavía. Sería aventurado decir que va a acabar de esa forma. Yo creo que, y perdón por interrumpirte, pero creo que finalmente lo que va a acabar sucediendo es que va a ser una regulación respecto a que todas estas empresas que especializan su personal para cierto ámbito, vamos a poner ejemplo de nuevo el tema de la seguridad, pues no van a desaparecer. Simplemente lo que van a obligar a la empresa grande que subcontrata a esta empresa va a decir, oye, está bien, pero al menos que los contratos sean X, Y o Z.
Pues esperemos que en ese sentido sea la iniciativa.
A ver, aquí hay un punto muy importante. ¿Cuántas iniciativas que ha mandado el presidente han sido modificadas realmente en el Senado o en la Cámara de Diputados?
Sí, no, a ver, no va a sufrir modificaciones.
No, realmente modificaciones no sufren graves modificaciones.
No les va a sufrir, no, pero bueno, ese es el punto. Me parece aventurado, es un buen tema, ¿no? La gente debe tener conocimiento de ello, pero ciertamente no tenemos el conocimiento técnico de hasta dónde va a llegar el fondo, ¿no? Al menos yo no lo tengo. Es decir, no conozco el articulado para saber qué va a pasar. Independientemente de esto se va a dar a la luz tal vez mañana o pasado, y vamos a tener un poco más de claridad de qué dice, ¿no?, la iniciativa. Y seguramente tal vez no sufra muchas modificaciones. Deberá sufrir algunas, ¿no? En sectores tan importantes como lo son las cámaras empresariales o las grandes empresas, pues sí, tienen un lobbying.
Guay, pero yo ya no estoy tan seguro de que este presidente esté abierto, ¿no? Con lo que hemos visto en materia energética, con lo que estamos viendo en materia laboral, con lo que estamos viendo con el tema de los fideicomisos.
Hombre,
tampoco,
de poca fe.
Tampoco el presidente ha mostrado una apertura para el diálogo. Es terco y hace lo que quiere. Entonces, al final es el presidente, pero yo creo que esta iniciativa particularmente... A ver, ¿por qué en la iniciativa respecto a los Afores se incluyó al empresariado? Y ahora que lo quiere...
Pues tiene una lógica de fondo. ¿Por qué crees que no? Pues porque obviamente están en contra. Pues son los principales beneficiarios del outsourcing.
Pero tienes que dialogar con ellos. No puedes naturalmente llegar y decir, va por esta línea.
Bueno, sí puede.
No, pues sí
no
puede.
No está bien, pero...
Pero, ¿qué certeza jurídica le das a las compañías nacionales e internacionales de venir a invertir a un país donde el presidente no voltea a ver a la generación de empleo y bienestar en el país?
Yo estoy de acuerdo, pero a ver, es el mismo ejemplo, por poner otro ejemplo del tema de la evasión fiscal, ¿no?, o las deudas. Hemos visto cómo ha tenido el presidente o el gobierno federal, no, por no decir el presidente, el gobierno de la República, ha tenido una posición bastante férrea y radical y firme respecto a las deudas que muchas empresas tienen contra el SAT. Bueno, deuda con el SAT. Y ha sido, a ver, no me importa, tú me debes X cantidad, me pagas, ¿no? Creo que en esta ocasión va a ser igual. Es decir, no me importa si tú tienes que asegurarte de que tus empleados tengan al menos esto que les corresponde. Y yo lo veo bien. Porque realmente, a ver...
En este periodo tiene que haber un periodo de transición hacia que esa iniciativa funcione. Porque si no, realmente, aunque la forma pueda sonar bonito para los oídos de algunos, terminas afectando a muchísima gente. Porque la verdad es que va a ser, o sea, naturalmente vas a aumentar el desempleo y la informalidad.
De acuerdo. Y creo que es importante este punto que comentas, porque tal vez quienes nos escuchan las discusiones parlamentarias de las cámaras, tanto diputados como senadores, pueden llegar a ser aburridas, ¿no? Pero importante mencionar que cuando una iniciativa se convierte en un dictamen, es decir, se discute ya por los diputados y posteriormente se aprueba y se hace ley, existe un apartado que son los artículos transitorios que hablan de en cuánto tiempo se van a aplicar. Entonces, al menos de bote pronto podemos decir y esperar, creo que más bien esperar, que por si hay alguien preocupado que nos dice, no hombre, mi brother, de un día a otro me puedo quedar sin chamba. No creo que sea así. Este tipo de reformas que son muy profundas y que afectan a muchas personas o benefician, regularmente se construyen sobre un periodo de tiempo y permiten que antes de aplicar, estamos hablando, no sé, de por poner un ejemplo, se aprueba el día de hoy y entra en vigor en 6 meses. Entonces, sí, claro, hasta dentro de 6 meses, bueno, podríamos estar hablando de que las empresas o quienes se afectan positivo o negativamente con alguna iniciativa, particularmente con esta, pues puede aplicar. Entonces, esperemos así sea, ¿no? Para que exista el tiempo correspondiente para
que todos. Y que la iniciativa, eventualmente, cuando se esté discutiendo en el Congreso de la Unión, conlleve unas mesas de diálogo para que el sector empresarial, que al final tiene un rol clave e importante en el sector económico, es el principal creador de bienestar y de empleo a nivel nacional, pues pueda ser escuchado. A mí lo que me preocupa nuevamente son el tema de las formas. Y en este caso, creo que el presidente nuevamente, al menos deja mucho que desear en ese sentido. Vamos a ver quiénes son los principales afectados y beneficiados. Si lo hace con una buena intención y resulta algo bueno, pues qué mejor. Pero hay que tener pinzas y hay que revisarlo muy detenidamente.
Tú que nos escuchas, este tema va a estar vigente. Es muy importante que lo conozcas porque te puede llegar a afectar. Afectar me refiero positiva, negativamente. Es decir, a todos de alguna forma puede llegar a tocarnos. Y creo que vale la pena que pues, cuando leas este asunto, más o menos tengas pues, esta noción que platicamos muy por encimita, pero que tengas conocimiento de que es algo que vale la pena saber porque pues, puede ser de beneficio o prejuicio para algunos, ¿no? Entonces, si ven esta discusión por ahí, síganla y creo que va a valer la pena y va a dar mucho de qué hablar.
Sí, porque seguramente luego ya en una carne asada o estás ahí con tu suegro.
El suegro, siempre es el suegro. Oye, mi suegro, si ¿sí se enteró? Ah, no sabe. Sí.
Ahora tú pones el tema de discusión. Sí. O sea, lo vas a agarrar de bajada. Sí.
Y el suegro le va a frena, güey.
Oye, el suegro puede ser de frena, güey, sí. Sí.
Oye,
puede ser
que llegas. Oiga, está bueno el ribeye, sí. Oiga, y está cabrón, güey. no sabe, déjame le explico. Y ahí te lo ganas, brother. O sea, de ahí para arriba.
Sí. O sea, no sabe. No, déjame le cuento. A ver.
Pero fíjense que yo escuché en Aquí Entre Dos.
La herencia.
Siga el tabú de una vez. Y bueno, esto se convierte en tendencia. Entonces.
Chao, chava. Todo. La herencia, se ganó Chávez. La suegra, los
Chávez. Ay, tengo un amigo que se llama Chávez. Es otra cosa.
Saludos,
Amigo. En fin, bueno, pues concluimos, Richard. Otra emisión más.
Otra emisión más. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que no solo haya sido entretenido, sino útil. Muchas gracias por estar acá.
A todos.